2024 quedó atrás. Hablamos de velocidad, de rutina, de agite, de la vida moderna, que tiene tantas exigencias y que el día, o por lo menos nuestras horas activas, se van extendiendo. No son 8 horas para dormir, 8 horas de recreo, 8 horas de actividad. Es como que es todo actividad, actividad, actividad. Y dormir es muy importante en la vida de las personas. Entonces pensamos, a ver, año nuevo, ¿podemos poder empezar a ejercitarnos para dormir mejor? Vemos junto a Mercedes Velan, que es equipo de Medicina del Sueño de la Fundación Favaloro y además es psicóloga especialista en sueño, ¿qué podemos hacer para mejorar esa parte tan importante en nuestra calidad de vida? Mercedes, buen día. Silvia Marucho te saluda. Gracias por recibirnos.
Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola a toda tu gente también. Bienvenidos a un nuevo concepto de lo que es el sueño, ¿no? Donde realmente el dormir bien tiene que ser una prioridad para todos nosotros. Y eso está al alcance de la mano. Hay que hacer algunas cuestiones, ¿no? Algunas cosas para que esto suceda. Pero todos podemos y debemos dormir bien.
En principio nos decís que es posible. Ya es un montón.
Totalmente. Totalmente es posible. Lo que pasa que como gran parte de la población duerme mal, la gente termina resignándose. Y bueno, es parte de la edad, es parte de la modernidad. ¿Por qué? Y bueno, si como vivimos estresados tenemos que dormir mal, ¿no? Entonces uno naturaliza el dormir mal.
¿Por qué asumimos eso? ¿Por la vida moderna? ¿Porque el tiempo no alcanza? ¿Qué parte? Yo tengo una cuestión con el tiempo. Estoy como medio en debate. Todavía no llegué a resolverlo, pero me doy cuenta que la gestión del tiempo particular de cada persona es difícil de manejarlo. ¿Cómo el sueño se ve afectado, indiscutiblemente?
Primero lo que sucede es que uno le resta importancia al dormir. Entonces, vivimos en una sociedad hiperactiva donde cada vez necesitamos más horas para hacer cosas. Entonces, ¿a quién le restamos horas?
Claro.
Al sueño. Y total, dormir. Pero en realidad, para poder llevar adelante una vida adecuada, una vida donde realmente nos podamos sentir enérgicos, donde nuestras funciones cognitivas estén a pleno, donde nos podamos sentir anímicamente bien, para que eso suceda necesitamos dormir. Entonces, esa ecuación que uno hace, bueno, le resto horas al sueño para poder hacer más, la calidad de eso más que voy a hacer es en detrimento del sueño y eso termina siendo malo.
Ajá.
¿Sí? Entonces, realmente uno tiene que tomar conciencia de que el dormir es esencial para la vida. ¿Sí? El sueño es el service de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Entonces, no podemos realmente restarle horas a nuestro descanso porque tenemos que hacer otras actividades. Y esto también tiene que ver con la poca información, por suerte, cada vez más que hay respecto de el sueño y respecto de los trastornos de sueño, ¿no? Uh-huh. Todos los trastornos de sueño son tratables. Uno no tiene que conformarse con dormir menos porque tiene un insomnio y bueno, el insomnio es parte de la vida. No. Entonces, cuando tomemos conciencia de la importancia que tiene el dormir, bueno, ahí nuestra vida empezará a ser de alguna manera diferente.
Hablaste de que es esencial para la vida, que es el service para el cuerpo. Una planta necesita del sol para nutrirse y necesita de la noche y la diferencia térmica para asimilar todo ese nutriente. En nosotros pasa más o menos lo mismo. Necesitamos esas horas de la noche para asimilar, no sé, la nutrición de nuestra comida, para asimilarlo. En épocas de examen estoy pensando, ¿no? Donde uno le exige tanto a la memoria y te dicen, anda a dormir, que te va a hacer bien y vas a fijar el conocimiento con el descanso. ¿Eso es así? ¿Sirve para todo eso?
Sí, es absolutamente real eso que vos mencionás, porque mientras dormimos, Primero, el sueño genera una limpieza del cerebro y elimina todas las toxinas naturales que se van acumulando durante el día. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando dormimos, el cerebro se limpia. Y esto nosotros lo notamos cuando a la mañana nos levantamos con esa sensación de absolutamente claridad, descansados. Eso sucede a partir de lo que, digamos, hizo el sueño con nuestro cerebro. Uh-huh. Y durante la noche se consolida el conocimiento. Por eso es tan importante dormir la noche previa a dar un examen. Claro. Porque todo eso que fuimos acumulando las últimas horas del día se van a consolidar, quedan anclados en la memoria. Entonces, no es negocio irnos a un examen sin haber dormido.
Claro.
No es negocio.
No es negocio, te sale mal, al contrario, dormí.
Te sale mal, claro. No, y aparte uno piensa, no, bueno, me quedo toda la noche estudiando y a lo mejor pude integrar un concepto a partir de estudiarlo, releerlo durante 3-4 horas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, digamos, estoy cansado. Si dormí, ¿sí? No sé, 4 horas, por lo menos dormir 4 horas, eso que me llevó 3 horas estudiar, digamos, con unas buenas horas de reparación que nos genera el sueño, eso a lo mejor lo incorporé en media hora.
Mercedes, hablando de horas, sabemos que lo óptimo, o por lo menos es conocido, lo óptimo dormir o descansar 8 horas. Uh-huh. La vida moderna tiene ciertas complicaciones para llevar eso adelante. ¿Cuánto sería lo mínimo? ¿La siesta cuenta, vale, sirve?
Sí. A ver, si bien se dice que 8 horas es el promedio de lo que uno debería dormir, lo importante es reconocer la individualidad, porque las horas de sueño vienen dadas en los genes. Uh-huh. Entonces están los dormidores cortos, los dormidores promedios y los dormidores largos. En los promedios tenemos estas 8 horas que vos mencionás. Después están los dormidores cortos, que con 6 horas se sienten plenamente recuperados, y después están los dormidores largos que necesitan 9, 10 horas. Entonces, lo importante es dormir esa cantidad de horas que yo individualmente necesito para funcionar adecuadamente durante el día. Pero a esto se suma la calidad. Porque para que nosotros podamos realmente funcionar adecuadamente durante el día, necesitamos cantidad y calidad. Uh-huh. ¿Qué quiere decir calidad? Que podamos dormir de manera ininterrumpida a lo largo de toda la noche sin que haya patologías de sueño. Y entre las patologías más comunes tenemos el insomnio, las apneas. Las apneas son las pausas respiratorias que se dan mientras dormimos, muy comunes en pacientes que roncan.
Claro.
La gran mayoría de los roncadores hacen apneas. No exclusivamente una persona puede roncar sin hacer apneas, ¿no? O sí, sí, los movimientos periódicos de pierna. Entonces, cualquiera de estas patologías que se suceden a lo largo de la noche hacen que la calidad sea mala. Entonces, yo puedo dormir mis 8 horas, pero de mala calidad. Entonces, a la mañana me voy a levantar cansado. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, ¿cómo me levanto? Digamos, el análisis que tiene que hacer es cómo me levanto a partir de esas horas que considero que son óptimas para mí. ¿Me levanto bien? Uh-huh. Bueno, entonces estamos perfectos. Ahora, si me levanto con la sensación de no haber descansado, a lo largo del día tengo somnolencia, bueno, hay que empezar a prestar atención. Y la siesta, sí, la siesta es beneficiosa en tanto sea una siesta corta. Corta, estamos hablando de unos 20 minutos, y que sea lo más temprano posible, entre la 1 y las 2 de la tarde.
Ah, bien.
Porque si hacemos una siesta más tarde, eso va a afectar la conciliación de la noche. Entonces, nos va a atrasar el inicio nocturno. Uh-huh. Entonces, tiene que haber, digamos, una combinación perfecta, es sueño, una siesta corta, temprano, y eso no afecta el sueño nocturno.
Mercedes, ya para no retenerte mucho más, por supuesto, agradecerte todo este tiempo. Según pasan los años y los hombres y las mujeres vamos creciendo, uno asume que va durmiendo menos. Uh-huh. Y, por ejemplo, asumimos que cuando entramos en la menopausia o cuando el hombre entra en su periodo, creo que se llama andropausia, duermen menos. Sí. Esto es así, uno le cuesta. Está bien, tenemos que considerar esta calidad de sueño de la que estabas hablando, porque hay gente que, no sé, a las 4 de la mañana ya no puede dormir más.
Uh-huh.
¿Cómo, qué hacemos?
A ver, el sueño va cambiando con la edad, o sea, el sueño también va envejeciendo y a medida que vamos entrando en edad, el sueño se hace más superficial, ¿no? Entonces, es importante compensar en estos momentos con la siesta, ¿no? Entonces, las personas mayores suelen despertarse más, suelen dormir menos de noche, entonces uno ahí, digamos, la combinación con ese sueño nocturno y la siesta es fundamental. Ahora, estas personas que vos decís que se despiertan a las 4 de la mañana, hay que ver a qué hora se durmieron.
Bien.
Porque si se durmieron a las 11, durmieron 5 horas, y esas son las horas que duermen porque no pueden dormir más, entonces lo que hay que hacer es correr el inicio de la noche, del horario en que me acuesto. Entonces no es lo mismo despertarme a las 4 que despertarme a tal vez a las 5, 5 y media, 6. Para eso me tengo que ir a dormir 12, 12 y media, tal vez una, ¿por qué no?
Entiendo.
¿Sí? Entonces, digamos, hay que adecuar, en realidad hay que, yo siempre les digo a los pacientes, es un Tetris esto, ¿no? Digo, bueno, soy un dormidor corto, o por edad no duermo más de esta cantidad de horas. Bueno, ¿dónde las ubico en la noche para que uno tenga la sensación de que se levanta ya de día y no se levanta a mitad de la noche, ¿no? Porque ahí es como mucho más angustiante, son las 4 de la mañana, pero ya dormí 5 o 6 horas. Bueno, entonces atrasemos el inicio.
Lo que queda claro, Mercedes, es que tiene solución tanto las patologías, como hablabas previamente, y como esta evolución en el descanso según pasan los años en nuestras propias vidas. Lo que sí me queda claro es que necesitamos darle importancia al dormir y revisarnos. Siempre la primera consulta es con el médico clínico en caso de que uno detecte algún trastorno de este tipo.
Si el profesional, el médico clínico, tiene conocimientos de sueño, por supuesto que sí. Y si no, están los especialistas en sueño. Estamos los que nos hemos formado específicamente en sueño. Así que también una consulta con esta área es la más pertinente, ¿no? Pero también hoy en este momento hay profesionales que hacen, por suerte, ¿no?, sueño de otras especialidades. Entonces, digamos, bienvenido sea. O sea, lo importante es consultar y, digamos, entender también que ciertas patologías, como el insomnio, no se resuelven con medicación.
Bien.
¿No? Porque el insomnio está, digamos, por naturaleza medicado. Bueno, hay, digamos, otro tratamiento, que es el tratamiento cognitivo-conductual para el insomnio, que de hecho las guías internacionales lo indican como primer abordaje para tratar el insomnio, donde no se medica, ¿no? Es reeducar a este cerebro que desaprendió a dormir, porque al insomnio le pasó eso. El cerebro desaprendió a dormir y hay que ayudarlo a que vuelva a hacerlo como en algún momento de su vida lo hizo y pudo disfrutar de esa instancia tan valiosa.
Especialistas en sueño, este es el punto, ¿eh? Hay que incorporar esta especialización, ¿eh?, que habla de una instancia en nuestro día a día importantísimo como es el buen dormir. Mercedes, un placer, muchísimas gracias.
Un placer. Les mando un cariño grande y dulces sueños, por supuesto.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Mercedes Velan, pertenece al equipo de medicina del sueño de la Fundación Favaloro. Ella es psicóloga especialista en sueño. ¿Vos dormís bien?